TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español. TorahEntreTodos.com.
78. Bezrat Hashem, vamos a tratar de aclarar un tema que toca esta perashá, que los jajamim dicen que es la perashá más difícil de explicar, que es el Het de Memeribá, el pecado que hizo el pueblo con las aguas de la disputa, hasta el punto que la Gedat Yitzhak, que es uno de los Rishonim de la época de la Barbanel, dice, tenemos el plato, tenemos los cubiertos y no tenemos lo que comer. De tanto que se ha discutido sobre el pecado que realizan Moshe y Aarón. Y el castigo que reciben de no ingresar a la tierra de Israel. El Rambam dice un perús, que Moshe se enojó. Y al final dice, he logrado aclarar uno de los grandes secretos que tiene la Torá. Y el Rambam dice sobre el Rambam que todo lo que escribió sobre el tema son cosas vanas. Y él en su perús dice que estamos hablando de uno de los sodot de la Torá. Pero antes, no podemos dejar de referirnos, como estamos viendo las últimas semanas, en el momento histórico que acontece esta perashá.
¿Estás hablando de Jucat?
Jucat. Esta perashá comienza hablando sobre la parada de Umá, la vaca bermeja, que tenía que traer al pueblo cuando se quería purificar. Aquellas personas que estaban purificados por la tumá de Met, por haber estado en contacto con alguna persona que falleció, no es un pescado, es una situación que ellos tenían. Entonces tenían que pasar un proceso para purificarse y intentaban hacer la parada humana. Ese es el primer tema de la perashá. Y después la perashá, en el segundo tema, empieza a hablar sobre el fallecimiento de Miriam. El fallecimiento de Miriam, según lo que nos cuenta la Gemara, ocurrió el día 10 de Nisan, casi un año antes de la entrada a la tierra de Israel. Nosotros vemos que es el relato histórico que estamos tratando hasta ahora. Interesante es que nosotros tenemos a Moshe Rabbeinu como lo máximo que tuvimos. Sin embargo, es muy poco lo que sabemos de Moshe. Y les voy a explicar por qué. Nosotros conocemos el nacimiento de Moshe. Después de 3 meses pasa a vivir a la casa de Paró. La Torá no nos cuenta qué pasa desde que el niño cumple 3 meses hasta el día que él sale a ver a sus hermanos. Son por lo menos 12, 13 años que no sabes qué pasa con Moshe. Y después Moshe se casa con Zipporá, cuando se escapa de Paró, y después no sabes nada qué pasó con Moshe. La Torá no nos cuenta nada. El Midrash dice que Moshe 40 años fue rey en Cush y 12 años estuvo en un pozo, y Tró lo puso en un pozo. Estuvo encarcelado ahí 12 años el suegro. Pero tampoco sabes qué pasó en todo ese tiempo. Después él es enviado por Akadosh Baruj Hu para liberar a Am Israel. Y después del Geta Meraglim, durante 38 años, la Torá no cuenta qué pasó en el desierto. No sabemos qué pasó en el desierto de 38 años. La Shejiná se retiró porque el pueblo no tenía nivel. Y recién en este momento, que es en el año 40, nosotros vamos a encontrarnos con el último año de vida de Moshe, poco menos del último año de vida. Es decir, vivió 120 años y por lo menos, ¿qué hizo durante 116 años? No sabemos. Y es lo máximo que tuvimos. En el caso de David HaMelech, por ejemplo, sabemos casi por completo qué hizo año por año. Es verdad que todos los Nevi'im que nosotros vimos, solamente la Torah nos cuenta, el Naví nos cuenta cuando se comunica con Borolá. Pero Moshe es muy poco el tiempo, los años, cuando vos recolectás los años que sabemos de Moshe. Y la pregunta es por qué, la primera pregunta que quiero hacer es por qué está la Perashá de Pará Adumá en este lugar. Que seguro que no pertenece a este lugar. ¿Por qué? Hay una discusión cuando se enseñó, cuando esta perashá fue enseñada. Cómo la vaca bermeja, cómo tienen que ser las condiciones de este animal, qué hay que hacer con la ceniza de este animal. Todo esto no fue enseñado en este lugar. Hay un midrash que dice que esto fue enseñado en Mará, en las aguas amargas, que fue 10 días después de la salida de Egipto. Vayabou Marata, fueron a Mará, ahí enseñaron unas cuantas mitzvot, el Shabbat, una de ellas es el man. Esa es una opinión. La Gemara en Gitín dice que no fue en ese momento, sino que al segundo año de la salida de Egipto, en Rosh Chodesh Nisan del segundo año, casi un año después, cuando inauguran el Mishkan, sabemos que ocurre la tragedia de Nadab y Abihu. Entonces ellos quedan, los cuerpos de ellos quedaron dentro del Mishkan. La Torah nos cuenta que Moshe le dijo a El Zafán y Mishael, Bené Uziel, los hijos de Uziel, que ingresen a donde ellos estaban y que retiren los cuerpos. La Gemara en Gitín dice que ellos le dijeron a Moshe, pero dentro de 2 semanas es Pesach, y para Pesach hay que estar tahor, hay que estar puro, y nosotros no vamos a poder hacer Korban Pesach si vamos a estar impuros por esta situación. Claro, y ahí después cuentan sobre Pesach Sheni, pero ellos decían, nosotros queremos pasar Pesach con toda la familia, queremos estar puros. Y entonces ahí les enseñaron, según la Gemara en Gitín, la mitzvah de Pará Adumá, y al otro día, el día segundo de Nisan, ellos trajeron la Pará Adumá y lograron llegar a estar puros. Son 7 días, Mishael y el Zafán llegaron a estar puros para hacer el Korban Pesach. Como sea, aún tomando cualquiera de las 2 explicaciones, esto ocurrió en el primer año. ¿Por qué la Torá cuenta esta primer perashá que estamos hablando en Jucat, Pará Adumá, en este lugar? Y la explicación es emocionante. Porque el segundo tema que toca la perashá, que tendría que ser el primero, es la muerte de Miriam. Que Miriam sabemos que era una mujer ya grande. Porque si Moshe tenía 120 años y se le llevaba 5 años Moshe, tenía 125 años. Y nos viene a enseñar que Miriam murió en este momento para ser capará, para limpiar pecados de Bene Israel. De este lugar se aprende, de este lugar y de otros lugares más, pero de este lugar también se aprende que un tzadik muere para que no vengan desgracias al mundo. Tiene que venir algo malo y el tzadik muere para proteger a la gente. Eso se llama mitat tzadikim. Mitat tzadikim mejaperet al Bene Israel. Esto se aprende de acá. Por eso colocamos los 2 lugares juntos. ¿Qué tienen que ver? Por cuanto que la Pará Adumá venía para purificar a las personas que murieron, el tzadik viene a limpiar las almas de las personas que pecaron. Y el Midrash dice una cosa muy emocionante. El Midrash dice que cuando Am Yisrael recibieron la Torah, volvimos a estar en la misma situación que estaba Adam Arishon antes que pecó. Es decir, no iba a haber muerte en el mundo. Esto fue lo que logró Matan Torah. Volvieron al lugar que estaba Adam Arishon, iban a ser eternos. Cuando pecaron con el Egel, con el becerro, que es algo que ocurrió ahora, 17 de Tamuz, vamos a conmemorarlo, que Tamuz, que es un mes que decimos que tiene tantas cosas tristes, comenzando con las 3 semanas, iba a ser el mes de Bene Israel. Por eso yo le dije a una persona ayer, este mes tiene que venir a Geulá. ¿Por qué? Porque este mes iba a ser nuestro mes, que íbamos a recibir las Lujot. Moshe bajó para dar las Lujot, para dar las tablas de la ley, y las terminó rompiendo. Y el pueblo ahí perdió todo lo que había ganado, no todo, pero eso que había ganado en Matán Torá, que era ser eternos. Volvimos a la situación de ser personas que mueren. Ahora, la paraduma en Egel es un becerro. La paraduma, la vaca, es el único corbán. Hay una discusión si es un corbán o una ofrenda, no importa, pero es el único corbán que se trae de hembra. Midrash dice por qué. Dice Midrash, Mashal Lemada Bardomé, ¿esto a qué se parece? Se parece a un nene, al hijo de una sirvienta que ensució el palacio del rey. Entonces, que venga la sirvienta, que es la madre, y que limpie lo que ensució su hijo. Por eso la paraduma es también una capará por lo que hicieron en el becerro de oro. Y la esperanza que tenemos es que está hablando de una sociedad externa que hizo el chico. Entonces nuestros abonos, nuestros pecados, son cosas externas, no son cosas que se prenden de nosotros. ¿Cómo dice el Shira Shirim? Alti uni sheani sheharhoret shezapat ni ashamesh. No me veas así como me ves, que estoy negra, no me veas, porque esto es del sol. Cuando voy a estar otro tiempo fuera del sol, vas a ver que voy a volver a recuperar mi verdadera tez. Entonces, eso habla de los abonos. Los abonos son externos. ¿Y quién no hace una madre? ¿Quién no está dispuesta a ser una madre para que su hijo esté bien? Y por eso se relaciona con Miriam, que ella fue capará para Am Israel, por algo que tenía que venir. ¿Qué es lo que tenía que venir? Esta parte de Midrash no es conocida. ¿Qué es lo que tenía que venir? Que todos los años morían 15.000 personas de Bené Israel. Y estos 15.000 que no murieron fue gracias a que Miriam murió y hizo capará por ellos.
Pero no la despidieron, no le hicieron mucho.
Ahora voy. Entonces, esta es la relación que tenía el primer tema de la Perashá. Por eso, paraduma, no tendría que haber estado escrito acá. Tenía que haber estado escrito cuando se habló de el Mishkan, en Perashá Chemini, dice el Rambán. También Moshe Ben Nachman dice, traerlo cuando empezaron a hablar de los korbanot, trae esto también. No había que traerlo acá. ¿Por qué lo trajeron acá? Pusieron las dos Perashiot juntas para que aprendas que los tzadikim son capará por el dor, son limpian los pecados de la generación. Ahora sí vamos a empezar nuestro tema. Cuando la edad, Vayabou venice el cola edad, recuerden la edad. Edad quiere decir congregación, pero edad es cuando se habla de una congregación de nivel. Esto es una edad. Esta congregación llega a Kadesh, en el Midbar, en el desierto de Tzin, que se encuentra en el noroeste de Eretz Israel, en Petra. No sabemos dónde está enterrada Miriam, pero está cerca de Aarón, en Jordania. Cuando llegaron a ese lugar, murió Miriam. Y no tenían agua, dice la Torah. Melayalembay, no tenían agua. Bueno, uno dice, muy simple. ¿Por cuánto que el agua venía por Dejud de Miriam? Así dice la Gemara. La Gemara nos cuenta que el agua venía por Miriam y las nubes venían por Aarón y el mar venía por Moshe. Ahora, murió Miriam, se quedaron sin agua. Pregunta el querido Akar, ¿pero por qué se quedaron sin agua? Si el Zehut de Aboteno, el mérito de nuestros padres, también perdura después que mueren. Es decir, nosotros teníamos, yo hasta ayer cuando vi que iría acá, lo tenía como algo claro, que murió Miriam, murió la persona que por su Zehut teníamos agua, y se acabó el agua. Pero tendría que haber seguido por el mismo Zehut de Miriam, por el mismo mérito de Miriam, tenía que haber seguido el agua, porque nosotros decimos todos los días, decimos lo que es Abraham, lo que es Isaac, lo que es Jacob. ¿Por qué nosotros nombramos a nuestros patriarcas? Porque tenemos el Zehut de ellos también después que ellos fallecieron. Lo mismo con Miriam. Y dice el querido Akar una cosa muy interesante. Miriam murió y el pueblo no la homenajeó como era debido. ¿Qué prueba tiene Kiriaka?
No, yo también.
No, hay cuoto. Los lloraron.
Aarón
también. A Mosé los lloraron, a Aarón los lloraron, pero no a Miriam, no lo homenajearon. Entonces a Kadosh Baruj Hu los hace esperar y van a homenajear a Miriam. Y por eso los dejó sin agua. Y después van a seguir. La pregunta es: ¿por qué no la homenajearon? Miren ustedes, vos tenés el agua.
No,
no es porque mujer. Vos tenés el agua. Porque no, porque hacelo por interés. Hacelo por interés. No, 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 pero hacelo por interés. Hágalo por interés. Tenés el agua, todo lo que tenés el agua. Gracias a Miriam. Entonces, un mínimo de reconocimiento. No, no, yo creo que esto. Yo identificaría con otra cosa. Yo diría otra cosa: que uno no aprecia a su madre hasta que no la tiene.
Ah, sí, eso sí, en eso le doy la razón.
Es decir, lo que una madre está dispuesta a hacer, entonces eso puede ser. Aparte, no solamente que Miriam fue la que por ella había agua en Amistad. No nos olvidemos que Abraham se había separado de Yocheved. Y Miriam convence a Abraham para que se vuelva a casar con Yocheved. ¿Y qué le dijo? Que tu decreto es peor que el decreto de Paró. Le dice Miriam a Abraham. Vos que Paró solamente hizo un decreto contra los varones. Y vos estás haciendo un decreto contra los varones y contra las mujeres. Y Abraham es convencido por esa chica de 5 años y se casa nuevamente con Yocheved. Cuando viene la guerra contra los hombres, claro, a lo mejor Abraham esperaba que tenga una nena. Porque si tengo una nena, soluciono el tema, como dijo Miriam. Pero nació un varón. Entonces, el día ese que Yocheved coloca a Moshe en la canasta, y esta es una parte del Midrash que también es poco conocida, Abraham la llama a Miriam y le dijo: mirá lo que me pasó por hacerte caso. Y ese es el momento en el cual Miriam corre atrás de la canasta de Moshe por instancias a lo que dijo su padre. Quiere decir que, y ella es la que consigue que Moshe sea amamantado por su propia madre. ¿Querés que te consiga a alguien que amamenta a Moshe? Porque le colocaban goyot y no se amamantaba, y le dijo que sí. ¿Cuánto debemos a Miriam?
Bueno, que el pueblo la esperó 7 días.
¿Qué? El pueblo la esperó, pero ¿por qué el pueblo no la homenajeó? La contestación, dice el Kiryat Akar, es una. Nosotros recibimos todo el Borolán y nos parece algo natural. Nos olvidamos. Algunas cosas más simples: te fuiste a dormir a la noche, te levantaste a la mañana. Borolán está todo el tiempo con vos. Nosotros nos olvidamos. Estamos en el mundo de que todo me corresponde. A colma guiale. Todo me corresponde. Pero todo lo que vos tenés, te lo da Borolán. Hay que luchar contra eso que nosotros nos acostumbramos, que las cosas pasan. Hay que luchar contra eso. Todo lo que Hashem nos, todo lo que tenemos son milagros que Hashem nos da. Eso es para poder explicar esta primer parte de la Perashá, antes de entrar en el problema que tenemos con el Het de Memeriva, el pecado de las aguas de las disputas. Que nosotros sabemos que el pueblo le fue a pedir a Moshe que le dé de tomar, no tenían agua, y entonces Hashem le dice a Moshe que tiene que hablar con la piedra, y Moshe, en vez de hablar con la piedra, golpea la piedra. Y entonces a Kadosh Baruj Hu le dice: ya lo emanten Bilak Disheni, ustedes no se preocuparon por hacer Kiddush Hashem, que en mi nombre se enaltezca delante del pueblo. Y eso es lo que dice Hashem, no voy a agregar más porque no dice mentir. Por eso no van a ingresar ustedes a la tierra de Israel. Ahora tenemos que entender cuál fue el pecado que hizo Moshe. Que sobre esto hay tantos perushim, tantas explicaciones. ¿Qué es la gravedad que hizo Moshe? Si vas a decir que fue porque golpeó la piedra. ¿Y golpeó la piedra?
No, aminoró el mes.
¿Qué? Está bien, pero es un mes. No es tan grave. A lo mejor. Le dijo que hable y golpeó la piedra. Ya tenemos un problema. ¿Por qué queda arrastrado Aarón? Vamos a ver. ¿Por qué queda bien arrastrado Aarón? También del tema. ¿Sí? ¿Y qué pensó Moshe? ¿Por qué se comportó de esa manera? ¿Y qué es lo que se esperaba de Moshe? Entonces, tenemos muchos perusim. El primer perus es el perus de Rashi. Que Rashi dice que lo que nosotros decimos que tenía que haber hablado a la piedra y golpeó. Quería que le hables a la piedra, vos lo golpeaste a la piedra. Eso ya es un pecado porque no estás cumpliendo lo que Hashem te dijo. Lo que pasa es que explicar de esa manera, como explicar así, deja muy mal parado a Moshe. Si te dijeron que hable, ¿por qué golpeaste? Rashi trata de explicar que él no encontraba la piedra, la supuesta piedra, porque era la misma piedra de Miriam que había dejado dar agua, si tenía que buscar la manera que dé agua. Eso es lo que explica Rashi. El Ibn Ezra dice que tenía que golpear la piedra. Hizo bien que golpeó la piedra, pero la golpeó dos veces. Y eso está mal. Y eso uno dice, guau, tenía que golpear la piedra, pero dijo que tiene que hablarle. ¿Cómo la Ibn Ezra va a solucionar ese problema? Entonces el Ibn Ezra dice que cuando se le pide que hable a la piedra, ¿qué entiende la piedra? La piedra solamente entiende golpes. Tiene que, seguro que era golpear a la piedra. Aparte, dice el Ibn Ezra, le dijo, cajeta mate, toma el bastón y hablar a la piedra. ¿Para qué le dijo que tome el bastón? Entendió Moshe que había que golpear con el bastón. Así que él dice, seguro quiso bien golpear la piedra, pero no tenía que haberla golpeado dos veces. El Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, dice que Moshe les dijo al pueblo, Shimuná Amorim, escuchen ustedes rebeldes, que no tenía que habérselo dicho, porque no fue lo que le dijo Hashem a Moshe, que amonesta al pueblo. Y entonces, por cuanto que Moshe se enojó, por eso él fue castigado de esta manera. Bueno, todos nos enojamos. Y Moshe también se enojó. No es la primera vez que Moshe se enojó. Se enojó 3-4 veces también. Yo me enojo 3-4 veces por día, pero él se enojó 3-4 veces toda su vida. Y lo castigaron cada vez que se enojó, porque se olvidaba de la halajá. Entonces después cuando le decían, pero Moshe era así, sí, ah, me doy cuenta, tenían razón. Entonces, ¿por qué el enojo en este momento, según el Rambam, es algo tan, pero tan importante? Y contestan, y mírenlo, ¿y por qué se habla de que no, tuviste una falta de que ellos hacen para el Rambam? Está bien, se enojó, pero decir, también todo tiene una proporción, decir que no hizo Kiddush Hashem. Entonces, lo que dicen es que Moshe había llegado a un nivel tan alto que Moshe solamente exteriorizaba sentimientos que Hashem también tenía. Cuando Moshe se enojó, el pueblo entendió que Hashem también se enojó. Pero ayer no se había enojado. Entonces él estaba transmitiendo al pueblo un sentimiento de ayer erróneo. Ahí vas a poder entender la parte que hizo ayer. Que también a nosotros nos va a ayudar. Porque nosotros también, cada uno en su nivel, somos representantes de ayer. Y ayer te mira cómo te comportás. Y a veces tus hijos, nuestros hijos, cuando más van creciendo, más te observan. Más te observan. Más ven qué es lo que ocurre. Esta semana, hablando por teléfono a Israel con uno de mis hijos, les estaba comentando una situación. Se la voy a contar, pero no, se va a grabar, pero se la voy a contar. Yo viajé a Israel el año pasado para hacer sandal de uno de mis nietos, que Baruch Hashem es una veraja que Borla me dio. Y entonces yo llegué cinco minutos tarde, llegué al Bismillah. Yo tenía que estar a la 1 y llegué 1:05. Entonces, hubo una persona, un allegado, que no bien llegué, me empezó a gritar. ¿Cómo puede ser? Están todos esperando. Y mi yerno, que era el Abía Ben, esta época es una época de mucho calor en Israel, entonces él me trajo un vaso de agua. Y no dijo nada. Entonces yo le dije, cuando una persona está... Yo no, vos no sabes por qué me retrasé, aparte también no es que me siento bien con la situación.
Claro.
Es el momento para llamar la atención. Nosotros pensamos que tenemos que opinar siempre ahora. Ahora tenés que opinar. No es el momento. Viene tu esposa, viene tu marido con un problema. Este no es el momento de opinar. Puede ser que esté equivocado. Esperá, dejalo que se calme. Tenés toda la vida para hablarle. Y en este momento lo único que vas a hacer es descargarte vos. Pero no vas a conseguir ningún efecto. Es decir, es una de las cosas que podemos aprender nosotros. No hace falta que contestes ahora. No hace falta, ya tenemos una edad que no necesito ser el juez del mundo para meterme en cada una y contestar. Ahí está, mira, está acá la madre de mi consuegra, era el médico. Perdón, me olvidé por un momento que estaba acá. Pero yo justamente, hablando bien de él. Así que él era la persona que tenía que enfrentar a toda la edición que estaba esperando. Y él me vino a tener un vaso de agua. Miren qué cosa, no lo hubiese contado. Pero esto habla muy bien de la persona. Y después no dijeron nada. Es decir, hay situaciones en las cuales la gente no tiene que hablar. Yo me acuerdo que ayer hablando con otro hijo mío, explicándole un poco la perashá, la persona tiene que saber cómo reaccionar. Yo a los 18 años choqué con el auto de mi papá, que lo había obtenido sin permiso. Lo obtuve sin permiso, parece que lo robé. Y yo era la única vez que choqué en mi vida y no sabía que había que avisar al seguro. Tenés 3 días para avisar y llegó una demanda porque era un taxi y bueno. Y me había llegado la demanda y yo no sabía qué hacer. Estuve 2 días sin dormir y 2 días con dolor de panza hasta aquí. Fui a con mi mamá me dijo, bueno, va para tu padre. Y cuando mi papá le expliqué, y yo esperaba primero que no me va a hacer. El lunes vamos a ir a la obra social, al seguro, y lo vamos a solucionar. Nunca más en mi vida me preguntó cómo fue, qué hice. Nunca, pero no te interesa saber. Nunca más. Y ese lunes fuimos al seguro, mi papá entró solo a hablar con el director, y el director dijo, no se preocupe, doctor, nosotros vamos a pagar, pero déjeme hablar con el chico. Entonces yo ingresé y me dijo, pibe, portate bien. Aprendemos de acá muchas, siempre hay que ir a los padres, hay que educar a los chicos que siempre vengan a nosotros, no busques otras soluciones, no busques amigos, vos venía a papá. Pero también en ese momento, cuando lo ves así a tu hijo desparramado, tenés que solucionar el problema, no es el momento ahora. El pueblo, haz un shalom de hablar sobre Moshe Rabbeinu, pero quiero entender un poco lo que dice Rambam. El pueblo está tan mal, porque uno dice, pero siempre tienen que hacer escena. Bueno, te quiere ver a vos muerto de sed. También. Y Borolán no se enojó. Borolán no se enojó esta vez. Entonces vos también tenés que portarte como es debido en esta situación. Eso es lo que explica el Rambam. El Rambam lo critica severamente al Rambam. Y el Rambam, el mismo Shemen Asman, dice que este tema es mi sobea Torah, es un secreto de la Torah. Y él ya dijo en alguna oportunidad que cuando son secretos hay que dejarlos como secretos, a solo que tengamos algún masoret, alguna tradición que nos pueda explicar. Y la verdad que tenemos que explicar, porque si la Torah te dice que esto tiene una explicación, es porque sí tenemos que encontrar una explicación. Entonces yo lo que quiero hacer, si me permiten, es ver los pesukim y ver qué es lo que dice, qué es lo que ocurre según el Hatam Sofer. Hatam Sofer, el gran Hajam que hubo hace 250 años en Hungría, y él dice que acá lo que hay que prestar atención es que a Kadosh Baruj Hu todo el tiempo le habla a Moshe de la edad. Edad, como ya dijimos, es una congregación kedoshá. Es gente que se reúne, que está reunida para hacer cosas muy importantes. Por eso la Torah dice, vaya bobo en Israel con la edad. La congregación importante es la que viene. Y ellos empiezan a hablar con Moshe, pero hablan de un cajal. Hablan de un una reunión. Cajal es algo bajo. No digo que sea algo malo, sino que dentro de la gente que se reúne, la edad es una reunión de gente de mucho nivel, y Cajal es un Cajal, aunque por eso siempre cuando se habla de Cajal se dice Cajal K2, para que el Cajal no sea solamente un Cajal. Cajal es gente que se reúne. Se puede reunir para mí para hacer cosas malas. Por eso se dice Cajal K2. Edad no hace falta decir edad K2. Ya sabemos que edad es algo K2. Entonces, le dice a K2 Arujú, a Moshe, que tiene que tomar el maté. Tiene que llevar el bastón. Este bastón es el que había, a simple vista, todos van a explicar, que este bastón es el bastón que había acompañado al pueblo durante los 40 años. ¿Ustedes se acuerdan que Moshe estaba con Akadosh Baruj Hu en el Sne, en el Masea Sne, cuando vieron que había, que estaba ese arbusto, esa zarza, que estaba quemándose, no se terminaba de quemar, y ahí aparece Akadosh Baruj Hu, y Akadosh Baruj Hu en algún momento le dice: más debe y abeja, ¿qué es lo que tenés en tu mano? Y Moshe le dice: maté. Dice: tengo un bastón. Dice: lleva este bastón, porque con este bastón vos vas a hacer todos los milagros, todas las pruebas vas a hacer con este bastón. Y este es el bastón que acompaña al pueblo, y cada vez que tienen que hacer alguna orden de Borolam, tienen que usar el bastón. Y cuando no usan el bastón, tienen que usar el piaja kibshan, tiran una ceniza para la macá de Shechi, para la macá de la zarra, tiene que ser con esa ceniza. Siempre hay un medio. El pueblo no tiene el nivel alto para que se produzca el milagro directamente en la mano de Borolá. Entonces se entiende por qué dijo en este momento que tiene que tomar el mate. Pero yo encontré hoy el perús del Rashbam, Rashbam nieto de Rashi. Y él dice que no se trataba de ese mate. Porque él dice, ¿cómo puede ser que el mate este estaba lifne Hashem? El mate este que Moshe... La Torah dice, agarró el maté que estaba delante de Hashem. ¿Dónde estaba entonces? En el Mishkan. Pero Moshe tenía el maté que hacía los milagros. Entonces, es decir, que era el medio para los milagros. Este era otro maté. ¿De qué maté estamos hablando acá? Del maté de Aarón. El maté de Aarón. Aarón Acohen tenía un maté, tenía un bastón, que vimos en la perashá de la semana pasada. Es el maté que cuando el pueblo se quejó y el pueblo empezó a tener dudas sobre si cumplía Moshe y Aarón las órdenes de Borolam o no, tuvieron que colocar 12 bastones en el Kodesh HaKodashim. Y al otro día lo sacaron. Y el maté de Aarón había florecido. En una sola noche ocurrió todo. Floreció, cayó la flor y quedó, digamos, el capullo que forma la fruta, y salieron la nuez, las que dio. Todo eso pasó en una misma noche. Ese maté le dijo a Kadosh Baruj Hu, a Moshe, en la perashá de la semana pasada, le dijo, cada vez que el pueblo se rebele, utiliza este maté. Y por eso el maté que utilizaron en esta oportunidad era ese maté. El maté que a Moshe tomó del Kodesh HaKodashim, lo mandó a buscar, del Mishkan, porque esto fue lo que Akadosh Baruj Hu le dijo, cuando se rebelen, decirle eso. Por eso Moshe, cuando le dijo a esos rebeldes, no estaba nervioso, sino que era lo que Moshe tenía que hablar con el pueblo para mostrar una situación, que ellos estaban en ese momento en rebeldía. Y entonces, todo el tiempo a Moshe le dice, Hashem le dice a Moshe, reunía la edad, reunía la congregación, y Moshe reúne al Cajal. Pero es la misma gente, vos decís. Sí, es la misma gente. Pero Moshe no entendía que está hablando con gente de nivel. Hashem decía que sí, y Moshe decía, es un Cajal. Se están juntando esta gente. Y ahí es cuando Hashem le dice, vos vas a hablar con la piedra, Benatán Memago, y va a dar de sus aguas. Explica el Hatam Sofer que hay dos tipos de agua. La piedra también tiene dentro de sí agua. Vemos algunas piedras que están húmedas. Vemos piedras que también corren manantiales. Sabemos que todo lo que Hashem creó está formado por los cuatro yesodot, por las cuatro bases que son el afar, la tierra, el agua, el maim, el esh, el fuego y el ruach. Todo tiene su espíritu. Entonces, el agua de la piedra tiene que sacar el agua que tiene dentro de sí. Y vas a dar de tomar a la edad, ved verirá, y a su ganado. Así dice la Torah. Pero después dice, acabamos por un juicio, después que él logre sacar ese agua, veotzetá la ema, vos vas a extraer otras aguas. Y dice el Hatam Sofer así, hay dos aguas que había que sacar. Había que sacar las aguas que están dentro de la piedra para que tome el ganado. Y hay que sacar unas aguas de milagro para que tome la edad. Y el Rab Harlab, para terminar de tener la idea clara, dice que el Maté, Akadosh Baruj Hu, esta es una persona extraordinaria, no lo dice el Hatam Sofer, pero creo que con el Rab Harlab, por el primer Rosh Yeshiva de Merkab, vamos a poder, en Boca Rakuk, vamos a poder entender qué es lo que pasa. Que Akadosh Baruj Hu ahora va a tener un pueblo que va a ingresar a la tierra de Israel. Ahora sí, llegó el momento de ingresar a la tierra de Israel. Este pueblo siempre vio o siempre escuchó que ellos hacían los milagros con temido del Maté. ¿Puede llegar una persona a equivocarse y pensar que el Maté tiene fuerza? Que el bastón tiene fuerza. Y el bastón no tiene fuerza. Sino que el pueblo que salió de Egipto no tenía el nivel para que el milagro se produzca directamente. Por eso fue por medio del Maté. Ahora hace falta que lleves el Maté y que el agua salga por intermedio de la palabra. Para que ellos sepan que yo soy el que hago todo. Con el Maté también fue un milagro, pero fue de menor nivel. Por eso fue una falta de Kiddush Hashem. Fue una falta de saber a dónde tenerlo a Kadosh Baruj Hu. Quiere decir que hace todo. Que esto se relaciona con lo que dijimos al principio con Miriam. Que nosotros nos olvidamos quién nos da todo porque pensamos que todo es parte de nuestro esfuerzo. Y eso fue lo que pasó con Moshe. Que Moshe lo hizo y sabía lo que estaba haciendo, dice Hatam Sofer. Y lo que pasó con Moshe fue que Moshe decía, este pueblo no tiene el nivel para poder tener una conexión directa con Hashem. En base a lo que van a tener. Y por eso, miren ustedes algo muy interesante. Leí los Pesukim como 10 veces hoy y no encontré en ningún momento que Hashem le dijo a Moshe que él va a morir. No le dijo a Moshe. Le dijo, vos no vas a ser el que ingrese al pueblo. Ahora vas a entender cómo Moshe suplica en Perashat Bet Haná que quiere ingresar a la tierra de Israel. Él quiso ingresar a la tierra de Israel. También, no, el castigo cuál es, que no voy a ser líder, pero déjame entrar. Nunca entendía yo cómo puede ser que él está pidiendo, si ya vino la guerrera, no se va a anular la ley, no se va a anular el decreto, no vas a poder ingresar a la tierra de Israel, te vas a morir antes. No, el decreto no es que se va a morir, el decreto no va a ingresar. Murió porque llegó su momento de morir, como toda persona tiene que a los 120 años tiene que morir. Tiene su momento que tenía que morir, pero por esto no murió. No por esto murió, por esto no fue el líder que ingresó al pueblo. Porque Hashem quería que la persona que ingrese con el pueblo en ese lugar haya dejado en claro que el Maté no tiene fuerza, sino que la fuerza la da Hashem. Y eso Moshe no lo cumplió, es el que usa Hashem. Yo quiero terminar contándoles un masé que creo que una vez ya lo contamos, pero está relacionado con este tema también, para que entendamos también todo lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida y tengamos presente por qué nos pasan las cosas. No tenemos presente. Me da lástima de mí también, que no lo tenemos presente. Había en Polonia un rebe, el rebe de Alexander. Él tenía un betamidrash. Y en este betamidrash había un grupo pequeño, no como ahora, un grupo pequeño de abrejí. Personas casadas que estudiaban en el kolel. Y todos los viernes, el gabbai, porque el rebe tiene su gabbai, tiene su, su secretario, le daba a cada uno de los integrantes del Colel 2 monedas, que con eso se pretendía que tengan para vivir. Había uno de los abrejín, Rabbi Shimon, que él todos los viernes también recibía del Gabay 2 monedas. Esas 2 monedas él se le entregaba a su esposa, y su esposa tenía que regresar durante toda la semana con esas 2 monedas. Un día él vino y le dijo, la esposa le dijo, mirá, querido Shimale, no nos alcanzan las 2 monedas. Ya en Baruch Hashem ha crecido la familia, así que te pido que hagas algo. Y ¿qué puedo hacer? Andá a hablar con el Rebe y que te permita salir a trabajar. Llegó el momento que salgas a trabajar. Bueno, está escrito que una mujer buena hace la voluntad del marido, el buen marido hace la voluntad de la esposa. Bueno, el domingo habló con el Rebe. Entonces fue a hablar con el Rebe y le dijo, Rebe, me dijo mi esposa que ya estas 2 monedas no me alcanzan. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres que hagas? Y a salir a trabajar. No, quédate estudiando. Va a estar bien. Y el viernes, cuando llegó el momento que el Gabay le va a repartir, recibió Rabbi Shimon 4 monedas. Entonces él llegó a su casa y le dio eso a su esposa. Durante un tiempo no se quejaron hasta que la esposa le dijo, tampoco estas 4 monedas alcanzan. Entonces fue al Rebe el domingo y le dijo que las 4 monedas no alcanzan, pasaron a ser 6, después pasaron a ser 8 y después llegaron a ser 10. Bien. Pero llegó un día, un viernes, que el Gabay le dio 8. Entonces él le dijo a la esposa, mirá, me dieron 8. No sé, se ve que no contaron bien y no puedo decir nada porque... Bueno, 8. A la otra semana, 6. Bueno, se ve que estamos pasando una época difícil, la crisis, el dólar. Después era 4 y después llegamos a 2. Cuando llegó a 2, la esposa dijo, mirá, ya no podemos más. No podemos vivir así. Esto no nos alcanza para nada. Volvimos a poca cero. Bueno, ¿qué hago? Habla con el Rebe. Entonces fue el Rebe. El Rebe le dijo, ¿qué querés hacer? Dice, quiero salir a trabajar. ¿No? Vos no. Que salga tu esposa a trabajar. Mi esposa nunca trabajó. Bueno, que salga a trabajar. ¿Y de qué va a trabajar? Que venda porotos en el mercado. Entonces, él volvió, le dijo a la esposa que dijo el Rebe, compraron porotos, y ella puso su mesa en el mercado para vender sus porotos. El primer día no vendió nada, el segundo día estaba ahí, vino, fue enviado, el encargado del duque. Polonia estaba viviendo en ducados, el encargado del duque para compras. Y a este duque le gustaban mucho los porotos. Entonces se acercó a ella y dijo, ¿cuánto van estos porotos? 8 pesos. ¿8? El doble de cualquier lado. Bueno, estos son porotos especiales. Se ve que la mujer era...
Tenía
Halloween. Era Halloween, ya sabía. Ya sabía cómo manejar. Bueno, compraron los porotos. Le sirvieron al duque los porotos, el duque dijo, nunca comí una comida tan rica, trajeron al cocinero, ¿qué hiciste? Yo no hice nada, trajeron los porotos que me dieron los puse. Entonces ella empezaron a comprarle, ya era todos los porotos, después la hicieron encargada de todas las compras del ducado, y después el duque le dijo, quiero conocer a tu marido, y vino Rabbi Shimon y le dijo, yo quiero que vos me compres a mí los cueros, en esa época se usaban mucho los cueros para los zapatos, para los tapizados, y hacía falta una persona que sepa. Este no sabía, pero también se dio maña para ser encargado de la compra de cueros. Dejó de estudiar con él, ya no tuvo tiempo para estudiar. Ahora tiene que ser, ahora es el encargado de compra del duque. Pero, como él nunca se olvidó de la pobreza en la cual estaba, y pese a que ahora ya se mudó a una casa mucho más amplia, hizo una pieza de Ahnasat Orjim. Hizo una pieza donde toda persona que quiera comer, ahí tenía la mesa servida y venían a comer. Se hizo famoso por este tema. Muchas personas acudían de todas partes del mundo que necesitaban a comer en la casa de él. Un día lo llamó el duque y le dijo, mira, esta cajita, vamos a ver acá, tengo yo acá 2 aros. Este aro tiene una piedra preciosa, ¿ves la piedra preciosa que tiene este aro? Y este aro no tiene la piedra preciosa. Esto solo recibí de mi abuela. Tiene un incalculable valor. Y mi esposa lo usó y se perdió una de las piedras preciosas. Yo no quiero dejar esto así. Yo necesito recuperar y que vos me consigas una piedra idéntica a esta. Pero yo no entiendo de joyas, le dijo. Bueno, está bien, de cueros tampoco entendía, de pronto no entendía, pero al final ustedes son mis personas de confianza. No trates de encontrarlo en este lugar, porque acá es un lugar muy chico y no vas a encontrar la piedra. Vas a tener que viajar en barco para conseguir esta piedra. Entonces yo te doy la cajita, el aro con la piedra preciosa para que sepas menos que contar, comprar el otro aro sin la piedra y te voy a dar el dinero para que vos tengas todos tus gastos y también cómo comprar. Y el hombre comienza una travesía. Cuando comienza la travesía, va el capitán del barco, como se acostumbraba, y le dice, mire, quiero dejarle a recaudo esta cajita con estas dos joyas y quiero dejarle también mi dinero. Se acostumbraba así. Cuando lleguemos a destino, usted me da mis pertenencias. No hay ningún problema. En la mitad de la travesía llegaron a una isla en la zona tropical, y entonces ellos dijeron, vamos a anclar en esta isla, ustedes les recomendamos que salgan, estiren las piernas, porque ya son muchos días que estamos de viaje, y nosotros vamos a aprovisionarnos, era una isla desierta, pero sí hay provisiones para llevar, frutas, verduras, agua. Cuando terminemos de aprovisionarnos vamos a seguir nuestro camino. Nosotros tenemos una corneta muy potente. Cuando toque la primera vez, ustedes tienen que estar atentos. Cuando toque la primera vez, tienen que acercarse. La segunda vez ya tienen que estar cerca. Cuando toque la tercera vez la trompeta es que nos fuimos. Entonces no se molesten en acercarse. Bueno, este Rabbi Shimon recorrió la isla. Él estaba acostumbrado a vivir en una aldea, creo que era Meisrich, estaba ahí, no conocía nada, de repente pájaros tropicales y tortugas gigantes, y dijo, qué vida tengo ahora, qué vida tuve en otro momento, nunca hubiese tenido la oportunidad de conocer todo esto. Y estaba jalomeando el muchacho y se olvidó, tocó la corneta la primera vez, no escuchó, la segunda vez no escuchó, la tercera vez salió disparando para donde estaba el barco, y el barco se estaba alejando, se sacó el tzitzit, él flameó con el tzitzit y no hay lo que hacer, se fue. Bueno, se sentó en una piedra y entonces empezó a sentir la sed. Siente sed, como Am Israel, acá, siente sed. Entonces empieza a hablar con Akadosh Baruj Hu, esos diálogos que uno tiene, que tendríamos que tenerlos todos los días, que nos hacen muy bien. Y vos lo tenés solamente en tu momento de desesperación y dijo, mira, no puede ser que dice, todo lo que hice y me va a sacar, me va a morir de sed. Necesito, todas estas aguas son saladas, no tengo lo que tomar. Dice, vos me tenés que salvar de esta situación, porque no, es ridículo que me pase. Entonces, no terminó de hablar y vi que había un manantial debajo de la piedra que le estaba sentado. Entonces, él toma de esas aguas y dice, la verajá, barújata, yemelo, que uno mejor llama, chaconio y baró. Y también está relacionado con esta perashá, porque el pueblo comió, tomó de ese agua junto, dice el Midrash, del mismo lugar que los animales. No tuvieron ni esa precaución de sentir que Akadosh Baruj Hu estaba dando unas aguas, como dice que estaban sus seres espirituales, como el man, unas aguas que no va a haber maté, sino que es directo, esa era la intención. Él dice la verajá de Shacón, después dice Moré le pasó otra voz, y dice, y ahora que calmé mi sed, que escuchaste, también me vas a sacar de acá, porque si no, no vas a dar de tomar para retrasar mi letargo. Y entonces ve que se aproxima un barco, que no era el mismo de la ida. Entonces él les hace señas y el barco se acerca. ¿Para dónde van? A Polonia. Bueno, por lo menos voy a volver a casa. ¿Qué voy a hacer con el duque? No sé. Pero no tengo ni la plata, no tengo ni la joya, no tengo ni nada. Pero por lo menos voy a volver a mi casa. Siempre una persona vuelve, el marido vuelve a su casa después de un problema y su familia es lo que lo va a proteger. Es increíble el hogar para el marido, para la esposa, para los hijos. Tiene una kedushá, una cosa muy especial. Esa es la fortaleza de la persona. Él tiene dónde volver. Voy a volver a mi casa. Entonces él vuelve y llegan a Polonia, llegan a un puerto que él estaba lejos de su casa. Entonces baja del puerto y en esa época se acostumbraba que las personas no se trasladaban solo, buscaban un grupo de personas que vayan para su mismo lado. Entonces ve que hay un grupo de anim, un grupo de pobres, y le dice, ¿ustedes para dónde van? Entonces, nosotros vamos a Meidus. ¿Por qué van a Meidus? Ah, porque ahí hay un Rabí Shimón que sirve de comer, vamos a comer de él. Bueno, dice, voy a volver a mi casa. ¿Puedo ir con ustedes? Sí. Bueno, igual, nosotros no somos los que te vamos a comer. Él te va a dar de comer. Entonces él vuelve con ellos. Llegan a una última parada, una posada que estaba cerca de Meidus. Y el posadero les pregunta a los pobres, ¿y ustedes para dónde van? Nosotros vamos a Meidus. ¿Por qué van a Meidus? Porque ahí está Rabí Shimón. ¡Ah, Rabí Shimón! Usted no sabe lo que pasó. Se quemó la casa, se quemaron las mercaderías, la familia se salvó, pero están, volvieron a vivir al mismo... Están en la pobreza, no tienen por qué ir. Bueno, ellos no tienen por qué volver, pero él sí. Entonces, cuando él se acerca y le dice, y le pregunta al posadero, y dígame, ¿qué pasó con el duque? Ah, el duque estaba con la esposa, se empantanaron en una lluvia, tormenta que hubo, se murieron los dos. Bueno, por lo menos no tengo que responder por esto. Él vuelve a la casa, la esposa, los hijos lo abrazan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En la misma casa que estaba al principio, sin nada, y le cuenta lo del duque. Pero la esposa después de un rato le dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, voy a ir del Rebe. Entonces fue del Rebe y le dice, oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rebe, ¿qué hago ahora? ¡Va a estar bien! ¡Tratate de meter mi dinero! ¡Yo te voy a ayudar! No, momento, está bien, usted me va a ayudar, pero todo lo que me pasó estos años, ¿qué pasó? Ah, ¿vos querés saber lo que pasó? Yo te explico lo que pasó. En esa isla había dos Neshamot, dos almas de dos Yehudim, que tenían que elevarse y llegar a su lugar en Gan Eden. Hacía falta que alguien haga una verajot, una verajá para cada uno. Es verídico esta historia, para que puedan llegar a su destino. Todo lo que te pasó con los porotos, con el duque, con la plata, con todo, era porque Borolam no se olvida de nadie. De nadie se olvida Borolam. Y qué mejor que mandar una persona del nivel como vos, que en el momento que estabas con ese ataque de sed, no te vas a olvidar de decir las verajot que tenés que decir. Entonces, en el Shacón y Abidbaró lograste que uno ingrese al Gan Eden y en la otra lograste que el otro vuelva a Gan Eden. Y todo lo que pasó es por eso. Ahora anda, vete a mirar y sentate tranquilo. ¿Pero qué aprendemos de acá? Nosotros todos venimos a este mundo para hacer un tikkun. No venimos para comer, no venimos para la selección, no venimos para... Porque hoy en día tú dices, disfrutala. Pero nosotros vimos a nuestros abuelos, y nos cuentan, nuestros abuelos, nuestras abuelas, cómo ellos no sabían todo esto que iba a venir. Y sin embargo, ellos con todo el mesirut fueron. ¿Por qué? Porque no te tenés que olvidar que todo lo que te pase, todo lo que te va a pasar, y todas las preocupaciones y obstáculos que tengas y lo que te ofendan y todo lo que te pasa, todo va a una sola cosa, que es que tengas, que hagas tu tikkun, que hagas tu parte en el mundo para recibir. No sabemos lo que nos espera. Ustedes saben que dice, los jajamín dicen, lo que va a pasar en el Biat HaMashiach, cuando venga el Mashiach, el Rambam te lo cuenta. Te cuenta que va a haber mucha inteligencia, que los pueblos van a reconocer a Israel, que va a haber mucha abundancia. ¿Qué pasa en el Olam Habá? Dice, Ain lo rata. Nadie vio. ¿Qué es decir? Nadie vio. Ain lo rata. Nadie, es decir, es tan grande, escapa tanto a lo que nosotros vamos a entender del placer que hay ahí en ese lugar al lado de Akadosh Baruj Hu, que eso nadie lo puede contar, por eso nadie lo contó. Por eso es lo que nosotros tenemos que recordar para qué venimos a este Olam. Y eso es en parte lo que quiso decir el Hatam Sofer cuando él habla, creo yo que es lo que quiso decir también, cuando él habla de que Akadosh Baruj Hu quería que ellos tomen, dice, agua Ruhani. Como el man que era Ruhani, como el man que era espiritual, y que esas aguas los acompañen al ingreso a la tierra de Israel y con eso ellos puedan enfrentar a todos los problemas. ¿Cómo enfrentas todos los problemas? Tuvieron 40 años en el desierto, Gran Colel, tenían el man, tenían el agua, tenían todo lo que ellos necesitaban. ¿Y ahora cómo van a hacer? Cuando vos vas por la calle y ves que todos están corriendo para ganar plata y todos buscan los placeres y todos buscan... ¿Qué vas a hacer vos? Tiene que haber Ruhani, tiene que haber espiritualidad. Y ese es el secreto de las Berajot. Que vos podés tener la comida más material o la situación más material, tiene que haber Berajot. Te compraste una casa, tenés que hacer Hamkata Palmi. Te compraste una casa, tenés que poner la medusa. Llega el tefilí, tenés que hacer el tefilí. Todo está relacionado con lo espiritual. Entonces vos lográs desenganchar a todo de lo material. Eso es lo que nosotros aprendemos, creo yo, de esta perashá. Espero que Borolam nos ayude a no olvidar, tener presente en cada momento. Vamos a ser más felices. Si vamos a saber que todos son caparot, que todo es para limpiarnos y todo es para construir nuestro lugar en Olam Haba, vamos a ser más felices, no vamos a estar atrás de los logros y atrás de lo que conseguimos, vamos a estar detrás de la espiritualidad, que es lo que Borolam quiere de nosotros.
Amén. Gracias.